Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Se ha celebrado un acto de homenaje en el arzobispado a las entidades, a los voluntarios que conforman la Fundación San Blas. La verdad es que esta es una de las fundaciones que más ayuda aquí en Zaragoza y nosotros queremos, estar ahí, ¿no?, de alguna manera. Hasta allí se ha desplazado nuestro compañero Álvaro Montaner. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya a estas horas.
¿Qué tal, Laura Hernández? Muy buenas tardes. Y lo primero de todo y más importante, feliz día de San Blas, ¿eh?
Es verdad.
El día que estamos celebrando
hoy
y el día de San Blas.
3 de febrero, día de San Blas, es verdad.
Bueno, pues ha sido, te voy contando, un acto muy emotivo. ¿Sí? En el que, pues bueno, sobre todo se ha puesto en valor y se ha recapitulado toda la labor que viene haciendo la Fundación San Blas en los últimos años. Y bueno, pues en cifras, mejor que contártelas yo, si quieres, tenemos protagonista, también te está escuchando a ti, Laura, por si quieres hablar con él. Javier Muñoz, que es patrono de la Fundación San Blas y voluntario también de este centro. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Lo primero para ti también, y más por la cuenta que te trae, feliz día de San Blas.
Pues muchísimas gracias, la verdad es que es un día muy emotivo para la Fundación y lógicamente por ende a los voluntarios que colaboramos con la Fundación.
Hola, bueno, Javier, solo quería también felicitarte y darte los buenos días, claro que sí.
Muchísimas gracias, buenos días.
Bueno, en cifras, Javier, las habéis desgranado las de este 2024 que hemos terminado ya. De nuevo, volvió a ser una entidad importante en el tejido solidario de Zaragoza, porque ayudasteis, creo que, a 1.200 personas.
Sí, que se dice pronto, sí. Desgraciadamente, porque ojalá estos números no fueran esos, ¿no? Pero sí, el año pasado nada más y nada menos que se atendieron a 1.200 personas distintas. Es decir, con todo lo que nosotros hacemos en San Blas, que ya sabéis que somos una entidad que somos la única en Zaragoza, que es la única en España, que además tenemos una consigna donde también esas personas pueden dejar sus pertenencias, pues nada más y nada menos que casi dimos el año pasado casi 60.000 entre desayunos y cenas, que lo que damos hoy, casi 60.000 cenas y comidas. O sea, unas cifras que, por contra de disminuir, que es lo que a todos aspiramos, pues desgraciadamente van creciendo. Y bueno, pues nosotros ocupamos esa parte de nuestro espacio, somos bastantes entidades en Zaragoza las que atendemos a las personas sin hogar, pero bueno, esa es nuestro papel ahora mismo, sí.
Por perfiles, Javier, porque también podemos hablar por perfiles, ¿qué acudió más a la Fundación San Blas? ¿Qué perfil, qué usuario? ¿Más hombres, más mujeres?
Pues a ver, de estos 1.200, de estas 1.200 personas atendidas, aproximadamente un 92-93% son hombres y 7-8% solo mujeres. En población, fuera de lo que es España, aproximadamente un 75%. Hay un 25% aproximadamente de usuarios españoles. Y la media de edad, la más importante, va entre los 35 y los 55. Ahí podremos tener aproximadamente entre un 50 y un 60% de la población. Esto, pues un poco de todo.
Estamos hablando, y lo habíamos mencionado al principio, sobre todo de ese buque insignia, que es la consigna, de esas comidas que muchos, pues a veces, las únicas comidas que tendrán en el día los que acuden, por desgracia, a la Fundación San Blas. Pero hay más cosas que hacéis. ¿Trabajáis en otros ámbitos? Por ejemplo, el de formar a las personas o el de intentar hacer que se valgan por sí mismas, darles una serie de tips para que puedan entrar en el mercado laboral, por ejemplo.
Esto es lo fundamental de nuestra fundación, y yo creo que por ende de casi todas las entidades atendemos el sinhogarismo. No queremos ser exclusivamente tema asistencial, que evidentemente también lo necesitan, pero el fin último de nuestro, bueno, el final dijéramos, pero que en su momento es el principal, es intentar insertar a esas personas en la sociedad. O sea, esto es la típica de los peces, dar de comer. No, nosotros lo que queremos dar herramientas para que ellos por sí mismos puedan incorporarse a la sociedad. ¿Qué pasa? Pues que es una tipología de personas pues que arrastran una mochila de carga muy importante y les cuesta. Entonces, para eso estamos nosotros. Les atendemos en lo asistencial en el momento puntual, pero intentamos pues incorporarlos a la sociedad, pues como decías tú, a través de la inserción laboral, simplemente al principio pues tratarlos como personas. Mucha gente, y eso nos habrá pasado a muchos, pasamos por delante de ellos y no los vemos, son esos grandes, parece que son invisibles porque volvemos la cara. Pues bueno, lo que intentamos es dignificarlos, porque no nos olvidemos que son personas como nosotros, y no nos olvidemos también que nadie está exento de poder caer en un momento determinado en una situación parecida. Si empezamos a profundizar, son muchas las causas que pueden llevarte a este momento. Juego, drogas, pérdida de trabajo. Bueno, hay mil cosas que te pueden llevar. Y ahora mucho también todo el tema de enfermedad mental. Te quiero decir, estamos empezando a tener mucho problema con eso.
Hablábamos de que muchos de los que acuden son extranjeros. Hablamos de algo tan básico y a la vez tan complicado para ellos, como es, por ejemplo, la barrera idiomática. Desde San Blas creo que también introducís a los que vienen de fuera para que, por lo menos, tengan esa vía de comunicación.
Llevamos casi 3 años también dando unas clases de español, alfabetización por la tarde. Lo que pasa que es una población bastante volátil en el sentido que no se suele fijar y es complicado con ellos hacerlo. Pero bueno, todos los años al final acabamos con 15 o 20 personas que de venir de no tener prácticamente nada de idea de español, pues al final acaban pues teniendo la posibilidad de para poder acceder a ese trabajo que estamos comentando, pues lo primero es, lógicamente, poderse desenvolver.
¿Cuántos voluntarios formáis ahora la familia de San Blas?
Pues aproximadamente unos 90. Somos unos 90 voluntarios. Sí que es cierto que en los últimos tiempos lo que estamos haciendo es llegar también acuerdo con alguna entidad también que quieren participar y vienen en grupo. Es decir, son voluntarios de San Blas, pero vienen en grupo. Hace poco vinieron los sábados de Villamayor, porque hemos empezado a abrir también los domingos. Antes de pandemia abríamos los domingos, después de la pandemia se cerró los domingos, pero veíamos que era algo que nuestros usuarios el domingo, al no haber nada abierto, pues se quedaban, dijéramos, en las impas. Hemos vuelto a abrir y estamos aprovechándonos de entidades que vienen a echarnos una mano de forma global.
Pero, ¿y Javier, qué hacen estos Dime. Voluntarios?
Pues a ver, nosotros ahí en San Blas por las mañanas damos desayunos. Los voluntarios lo que hacen es atenderlos directamente al usuario. Tenemos lógicamente personas de la fundación que somos los encargados, dijéramos, de preparar pues cafés y que dijéramos toda la estructura. ¿Sí? Pero los voluntarios lo que hacen es servir directamente y atender a los usuarios que vienen a la fundación, a darles el café con leche, a recoger las mesas, a ayudarles y muchas veces simplemente hablar con ellos. No sabéis lo que siente una persona que simplemente le llamen por su nombre y que vuelva a ser persona, aunque solo sea eso, hablar del partido de fútbol del día anterior, a tener ese roce de... si no estás en eso, no te das cuenta de las necesidades, dijéramos, no de afecto, pero sí de un poco de sentirse pues uno más de la sociedad, ¿no? Entonces, el voluntario, ya te digo, sirve los desayunos, atiende las consignas que nosotros tenemos, habla con ellos y, bueno, esto es un poco la labor del voluntario ahí. Por ende, también podemos, lo que te comenta, clases de alfabetización, podemos hacer un montón de cosas. Acompañamiento.
Laura, estaba hablando yo con Javier, seguro que te acuerdas de ese diciembre de 2020, esa serie de programas especiales que hicimos de Porque Todos Somos Héroes. Total. Pues en uno de ellos estuvimos conociendo de cerca la Fundación San Blas.
Sí, sí. Y desde entonces es que la tenemos grabada a fuego, ¿verdad, Álvaro?
Totalmente.
Nos parece que hacen una labor excepcional.
Pues... ahora que habléis del 20, pues, mirando las cifras, porque al fin y al cabo cifras son cifras, pero para que os hagáis una idea, desde el año 2020, cuando comentáis que me hicisteis vosotros, en esa época dimos nosotros entre desayunos y cenas, dimos 13.500, te lo digo porque lo llevo. Eso. Bueno, pues este año hemos dado 60.000.
Sí, sí, me he apuntado la cifra.
Hemos pasado de 13.500 a 60.000.
Qué
eso
barbaridad.
Para que te hagas tú una idea. Y de personas atendidas, que entonces atendimos unas 300 y pico, hemos atendido este año a 1.200. Es decir, para que veas tú en 4 años, por eso que en Medellín... todo el mundo pensamos que esto, sí, lógicamente, debería ir a menos, y ya estás al final, lo aspiramos todos, pues desgraciadamente pues está yendo a más. Bueno.
En fin, bueno, que seguiremos hablando siempre y que, bueno, pues ese homenaje me parece que ha sido muy bonito, además en este día de San Blas, 3 de febrero, hoy, 3 de febrero. Javier Muñoz, muchísimas gracias. Álvaro, muchas gracias.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias a vosotros y a darnos la visibilidad y que, bueno, que estamos aquí para lo que necesitéis. Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Suma ahorro en Eroski. Del 3 al 9 de febrero, gallo 80-120 a 5,99 euros el kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. ¿Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental?
Claro, es que al final...
¿sabes lo que te digo?
Quiere decir que quieren...
que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
¡Atención! Llega a Zaragoza Tifón Muebles. Más de 1.500 metros de muebles de calidad a precios increíbles. Y ahora por rebajas e inauguración, hasta el 50% de descuento. Tifón Muebles, en Avenida de Navarra 189, frente al Centro Comercial Augusta, en Zaragoza.
¿Has tenido alguna vez episodios de ansiedad o has pasado algún problema de depresión? Seguro que conoces a alguien si no has sido tú, porque realmente este está siendo uno de los grandes problemas. Mira, ahora mismo nos decía precisamente Javier de la Fundación San Blas la cantidad de personas con verdaderos problemas de salud mental que están ahora mismo teniendo problemas de sinhogarismo, ¿no? Y que son a quienes están ayudando. Bueno, pues siendo este un problema, pues hay gente que intenta ayudar. Y se hace desde todos los puntos de vista. Desde el arte también. Te cuento esto porque AFDA, la Asociación de Apoyo al Tratamiento de Ansiedad y Depresión en Aragón, tiene varios proyectos y entre ellos hay uno que es una exposición Bienes Arte que se va a celebrar en el Joaquín Roncal, como quinto aniversario del proyecto de Arte y Salud Mental Comunitaria, desde el 6 de febrero hasta el 4 de marzo. Para explicarnos un poco todo esto, hoy quiero hablar con Pilar Comeras. Ella es la presidenta de AFDA, de esta Asociación de Apoyo al Tratamiento de Ansiedad y Depresión en Aragón. Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, muchas gracias, lo primero, por estar con nosotros. Oye, cuéntanos antes de nada, para entender un poco quiénes sois, qué es AFDA exactamente.
Bueno, pues AFDA es una asociación que se creó en el año 2001. Estábamos en Torrero, bueno, estaban en Torrero. Comenzó ahí, pues, simplemente con un despacho, con un psicólogo, con un trabajador social.
Sí.
Y ahora, pues, está en la calle Santa Lucía, en el número 9. Y bueno, pues ahora hay 50 trabajadores.
Fíjate.
2.700 socios y, bueno, pues debido a, sobre todo también, pues a las circunstancias, primero la crisis económica y después la pandemia. Y ahora, pues muchos, no solamente ya es una parte de la sociedad, ahora es que acuden personas adultas, niños, adolescentes, por desgracia. La asociación ha crecido muchísimo.
Estamos hablando de personas que sufren o que han sufrido en algún momento episodios de ansiedad, depresión. ¿Son especialmente, hablamos de este tipo de patologías?
Sí, nosotros estamos especializados en la ansiedad y la depresión. Pero bueno, como todas las enfermedades o malestares, hay grados. Está una depresión mayor, pero también está simplemente pues el malestar ante una circunstancia, ante un momento malo. Lo que nosotros tratamos es el bienestar emocional, sobre todo.
Claro.
El mantenerte, que la persona tenga un equilibrio. Y bueno, la especialización es ansiedad y depresión.
Porque no es lo mismo, ¿no, Pilar?
Bueno,
¿o sí?
Es semejante.
Va de la mano.
Sí, no se sabe qué es primero, si el huevo o la gallina. La depresión a veces cursa con mucha ansiedad, no puedes ni respirar, y otras veces pues cursa con una desgana, un malestar, que te lleva a no poder ni moverte, a tener problemas para moverte.
Y ahí es donde entra, bueno, la cantidad. Tenéis varios proyectos, unos cuantos proyectos, y entre ellos está esto de Bienes Arte. ¿Esto qué es exactamente?
Bueno, pues esto es, forma parte de nuestros servicios, de nuestra oferta.
Sí.
Nosotros hacemos muchísimas actividades. Y entre ellas esta es un proyecto que nos financian y que, bueno, está pues desarrollado sobre todo por una trabajadora nuestra,
¿sí?,
que es también técnica cultural y trabajadora social, y que es donde se fomenta el arte, pues a la hora de hacer una terapia. a la hora de hacer una actividad como las que hacemos de creatividad, pues esta utiliza el arte. Y bueno, pues ya llevamos 5 años, se han hecho muchas producciones y es lo que se va a mostrar en el Joaquín Roncal, todo lo que nuestros socios, con la ayuda de esta trabajadora nuestra y de otros artistas que han colaborado, pues todo lo que han hecho lo vamos a poder ver hasta principios de marzo.
Porque entiendo, pues, que esto sirve, que el arte, porque es que son pinturas, Pilar, o hay de todo.
No solamente, vale. Hay de todo, hay colas, hay pinturas, hay esculturas, hay juegos que sean. Es muy variado, no solamente son pinturas, ¿no? Hay de todo.
Y lo que quería preguntarte es que al final el arte, ¿no? O cualquier expresión, cualquier cosa que haga que nos expresemos, pues beneficia a la salud mental.
Sí, claro, nosotros utilizamos pues estas actividades, pero a la vez tenemos grupos, terapia de grupos, aparte de la terapia individual, terapia de grupo, porque entendemos que lo que se necesita se necesita siempre, pero bueno, en estos malestares, pues todavía más, el socializar, el juntarte con otras personas. Tenemos también cineforum, tenemos un taller de cocina.
Ay, qué bueno.
Eso es lo que, bueno, yo me habían comentado que íbamos a hablar, que también tenemos, porque gracias a la Fundación CAI podemos hacer todas estas actividades, porque nosotros tenemos unas instalaciones grandes, pero por ejemplo la de cocina,
claro,
pues es gracias a la Fundación CAI en el Joaquín Roncal, que tiene una sala preparada para esto, y nuestras socias y socios pues están haciendo ahora también un taller de arte culinario. Son recetas sencillas, pero que les encanta. Para, pues yo qué sé, los fines de semana, agasajar de alguna manera a la familia y a los amigos.
Para sorprenderles, ¿no? Y aprender. Es un ejemplo, lo del taller de cocina, digo, perfecto, ¿no? Porque socializas, aprendes y luego lo puedes sacar, ¿no? De ese ámbito y lo que decimos, pues invitar a tus familiares, a tus amigos, a quien sea y agasajar, como bien dices, ¿no? Es que es un ejemplo perfecto, Pilar.
Sí, ¿no? Y ellas pues traen los ingredientes y la profesora Olga pues hace con ellos pues una platos que bueno, que no sean complicadísimos, eso desde luego. Son platos sencillos, pero que bueno, se sale de lo que hacemos a diario. Y bueno, pues ha tenido un éxito fantástico, lo mismo que el bienestar. Y yo, bueno, pues vuelvo a reconocer la ayuda de la Fundación CAI y el Joaquín Roncal, que gracias, pues podemos ir. Pero bueno, nosotros como asociación tenemos muchas cosas, ¿eh? No solamente cuando te encuentras mal, sino también para personas que quieren pues desarrollar pues un poco más el crecimiento personal, con otras técnicas. Hemos tenido también boxeo, hemos tenido, bueno, tenemos ahora clases de danza, de salsa, en fin, hacemos que vengan, sobre todo que vengan.
Eso es.
y que se sientan acompañados, que no se sientan solos.
Eso es, no te sientas solo, es que es verdad. Bueno, pues por ejemplo tenéis a AFDA, AFDA, así se llama, la Asociación de Apoyo al Tratamiento de Ansiedad y Depresión en Aragón. Hemos estado hablando este ratito con su presidenta, con Pilar Comeras. Pilar, invitamos a la gente que acuda al Centro Joaquín Roncal, ¿no? Desde el 6 de febrero al 4 de marzo, ¿verdad?
Por supuesto, el bienestar este ya tiene una solera, llevamos 5 años, o sea que van a haber ya muchas obras de todo lo que hemos hecho, por
claro,
supuesto.
Sí. Pues ahí estaremos, ahí nos veremos. Pilar Comeras, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Venga, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Pues mira, nos vamos. vamos a quedar hoy en pleno centro del casco histórico. Hay una boca calle Don Jaime, rodea la SEO, para que me entiendas. Se llama San Valero. Sí, es nuestro patrón, pero ¿quién fue que hizo San Valero? Mariano, buenos días, cuéntanos.
Buenos días. Hoy vamos a comentar una calle del callejero de Zaragoza que tiene como nombre a un santo venerado recientemente, es el San Valero. San Valero, o Valero de Zaragoza, fue obispo de esta ciudad en el siglo IV y fue maestro de San Vicente Mártir y confesor de la fe cristiana. Es el santo patrón de la ciudad de Zaragoza, en la cual se veneran sus reliquias desde el siglo XII. Estuvo presente en el primer concilio español del que existe noticia, el concilio de Elvira en Granada, en el 306, y acompañó a San Vicente, que murió en Valencia durante la persecución de Diocleciano. Salvándose del martirio, San Valero, según la tradición, porque padecía disartria, es decir, trastorno del habla que le impedía defenderse y comunicarse con sus jueces. Y por ello el tribunal dirigió su atención hacia Vicente, que habló en su lugar, pagándolo con la vida. Desterrado, se dedicó a la oración, falleciendo en el Pirineo hacia el 315. La fiesta de San Valero, patrón de Zaragoza, se celebra el día 29 de enero, mes ventoso, porque sopla el cierzo, y siendo tradicional el reparto de roscones, y de ahí el dicho de San Valero, ventolero y rosconero. Pero esto, creo que ya lo sabían ustedes. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Desde hoy lunes 3 de febrero, el autobús lanzadera que presta servicio con motivo de las obras de César Augusto amplía su recorrido. Comienza en Puerta del Carmen desde César Augusto hacia Plaza Europa y Plaza del Portillo, para volver a Puerta del Carmen. Funciona de 7:30 de la mañana a 10:30 de la noche, de lunes a domingo, con una frecuencia de 25 minutos. La Red de Comercios Creativos de Zaragoza participa en la iniciativa 11 de febrero para visibilizar la labor de las mujeres en la ciencia y fomentar la vocación científica en las niñas. Hasta el 16 de febrero, 43 establecimientos de la red han decorado sus escaparates con la vida y trabajo de mujeres científicas. Infórmate en la web madeinzaragoza.es. ¿Tienes una idea innovadora y ganas de emprender? Participa en el programa formativo Convierte tu idea en un negocio, de Zaragoza Activa. Este programa gratuito te ofrece la oportunidad de desarrollar tu idea de negocio y convertirla en una realidad a través de un completo itinerario formativo. Solicitudes hasta el 21 de febrero en la web zaragoza.es.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, pues eso que acabamos de escuchar ahora, ese convierte tu idea en un negocio, como escuchábamos, el Ayuntamiento ha abierto el plazo este fin de semana para, nos dicen, la edición más disruptiva y tecnológica de convierte tu idea en un negocio. Te voy a decir una cosa, llevan ya muchos años con este programa formativo, que lo que hace es, bueno, pues aquellos que tengan una idea, un proyecto de para ser emprendedores, pues lo puedan sacar a la luz, puedan llevarlo al final y hacerlo una realidad. Pues mira, desde su creación, este programa del Ayuntamiento de Zaragoza ha apoyado 200 proyectos emprendedores. Pero es que su éxito se refleja en cifras destacables. El 84% de los participantes han logrado desarrollar un plan de negocio sólido. Son unas cifras altas, la verdad que sí. Bueno, pues ¿por qué será esta edición la más disruptiva y tecnológica? Pues eso nos lo cuenta don Carlos Jimeno, lo hemos llamado, es el consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza. Señor Jimeno, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, lo has explicado perfectamente.
¿Por qué esta edición es la más disruptiva?
Esta es la más disruptiva porque a esas 140 horas de formación presencial siempre y en alguno de los casos incluso con tutorías personalizadas, en esas 140 horas a las formaciones básicas que llevamos ya 10 años haciendo, como es crear un modelo de negocio, tener una base jurídico-legal, tener unos conocimientos básicos de finanzas y contabilidad para iniciar tu negocio, hemos querido añadir todo lo relacionado con la digitalización y la inteligencia artificial. Porque a día de hoy cualquier nuevo proyecto, sea del ámbito que sea, tiene que tener un componente de inteligencia artificial y tecnología para ser competitivo y estar mejor posicionado que el resto de competidores.
Claro, es que esto es así, no nos puede atropellar las nuevas tecnologías, ¿no? Tenemos que cogerlas ahí, pero bien, y esta es una forma. Se ha abierto el plazo este fin de semana, ¿no? El sábado 1, ¿qué tal van las inscripciones?
Pues van a muy buen nivel por lo que explicabas, porque bueno, es una formación de mucha calidad, concentrada en poquito más de 3 meses, 140 horas lectivas, en el que esta es la primera semilla, porque muchos de estos proyectos en fase inicial acaban incorporándose luego en otros planes que tiene el ayuntamiento, como es el Brinco, donde tenemos a 34 proyectos en estos momentos que durante 3 años, ya sí que basados en nuestras instalaciones, pues le lanzan ese proyecto que han definido en esta idea inicial y que le dan un recorrido. O sea que tenemos mucha demanda. Es una demanda que no está relacionada con ningún sector en concreto, como la tecnología. Cualquiera que tenga una idea en este proyecto es bienvenido, y sí que le damos esa formación transversal para que sea lo que sea, sea una garantía de éxito.
O sea, yo tengo una idea de negocio, un proyecto, más o menos, lo tengo que tener más o menos desarrollado.
Hay que tener un principio de tener la idea, que no sea una idea irrealizable, sino que tengas una idea desde montar una tienda de crear perfumes hasta el último desarrollo tecnológico. Por eso decía que es muy amplia, y ya sí que ahí es cuando nuestros mentores, porque lo hacemos con los mejores mentores y formadores que colaboran con Zaragoza Activa de la ciudad de Zaragoza, pues te acaban de dar forma a esa idea, ¿no? Y ver si esa idea se convierte en algo que luego se puede ser un negocio. Esa es un poco la clave. A veces las ideas pues pecan de optimistas o de irrealizables, y aquí es un poco lo que les ayudamos a eso, que esa idea se vea que detrás va a haber un negocio, y sobre todo que va a haber un negocio sostenible, y de ahí las tasas de éxito. Entonces somos exigentes en esa primera valoración de ideas para que sea un éxito y luego pueda tener un recorrido.
Entonces yo llego allí, presento mi proyecto, se decide que bien, que adelante, y es un programa gratuito.
Totalmente, totalmente gratuito. Es la línea que estamos realizando desde el ayuntamiento, y que en este año 2025 hemos reforzado las partidas presupuestarias, tanto para incrementar el número de plazas que se pueden albergar al mismo tiempo, como la calidad de las formaciones. Y se ha visto pues eso, que hemos añadido a las formaciones básicas, pues hemos querido integrar lo último de lo último en tecnología e inteligencia artificial. Lo que hemos dicho muchas veces, que la inteligencia artificial no viene a sustituir a los profesionales, pero sí que viene a sustituir a los profesionales que no saben inteligencia artificial.
Claro, es verdad. Pero es que estoy viendo modelo de negocio, todo lo que tiene que ver con el marco jurídico legal, que esto igual me resulta súper difícil. Financiación, contabilidad, digitalización y comunicación, ¿no? O sea, también redes sociales y un plan de comunicación, que esto también es importante.
Es que si nos tenemos en mente una gran empresa, pues una gran empresa tiene su director general, y luego tiene su responsable de comunicación, su responsable de recursos humanos, su responsable financiero, su responsable de producto, y un emprendedor tiene que ser todo eso. Entonces tenemos en Zaragoza mucho talento, mucha gente con ideas, pero hay que darle unos básicos para que en esta fase embrionaria inicial sea capaz de pensar lo que en una gran empresa piensa un equipo de 6-7 personas. Y esos básicos son importantes para que sepan si tengo que hacer una sociedad limitada o tengo que empezar como un autónomo.
Claro.
Tengo que tener unos básicos de que el dinero se acaba, entonces cómo me financio, cómo tengo ese margen de maniobra, no cometer ningún error, estar en lo último en comunicación para comunicar rápido y que el mercado conozca mi producto de la forma más rápida y eficiente posible. Al final es mucha información que en una gran empresa hace un equipo de 6-7 personas, y que aquí está en manos del emprendedor.
Lo
es la clave
claro.
de que dé el salto y que no se quede en una idea. Eso es lo que queremos.
Incluso gestión emocional también dais, vaya, ¿no?
Por supuesto, por dos motivos. La primera, porque no todos los proyectos salen a la primera. El camino tiene obstáculos y barreras y hay que saber enfrentarse. No dar un paso atrás, no decaer y seguir apostando por el proyecto. Y, por supuesto, que ojalá también el proyecto pueda incorporar los primeros trabajadores. Entonces, saber gestionar personas y saber sacar lo máximo de ellas es importante. Entonces, el saber gestionar habilidades emocionales es crítico para un buen emprendedor que aspira a consolidar una empresa.
Oye, ¿quiénes se quieren apuntar a esta formación? ¿Jóvenes, chicos, chicas?
De todo tipo. Está muy equilibrado entre hombres y mujeres, ¿sí? Pero en la edad también es sorprendente. O sea, no hay emprendedores, no está la palabra emprendedor ligado a jóvenes que han acabado unos estudios y sí, quieren empezar. Tenemos proyectos de gente de 50 años que acumula una gran experiencia como asalariado.
Qué bueno.
Y que por diferentes motivos en la vida han visto el momento de lanzarse, de perder el miedo.
Qué valiente.
Y de pasar,
claro,
de ser asalariado a emprendedor. O sea, que la palabra emprendedor no está ligada a la edad. Tenemos emprendedores de una edad elevada y me alegro que sea así, porque gente con talento y con experiencia es bueno que...
Claro que sí.
Que se sume.
Me parece muy interesante, la verdad que sí. ¿Todavía hay tiempo o ya ha terminado el plazo?
No, es hasta el 21 de febrero.
Ah, vale.
Queremos que sea la mayor proyectos que recibamos. El equipo de Zaragoza Activa es muy exigente, uh-huh, para que los que les podamos ese acompañamiento sea clave de éxito. Y una vez que se cierre el plazo, pues tenemos hasta el 3 de marzo, que es cuando empieza el programa, que será del 3 de marzo al 18 de junio, uh-huh, esas 140 horas, como decía, de formación presencial en nuestro centro de emprendimiento, innovación y tecnología, que es Etopía.
Oye, muy interesante. Te puedes meter en zaragoza.es/ciudad/sectores/activa, pero bueno, lo vas a encontrar ahí si te metes en zaragoza.es, que es donde está, digamos, para hacer el formulario, ¿no?, para poderte inscribir. Que muy interesante, francamente. Don Carlos Gimeno, consejero de Economía y Transformación Digital del Ayuntamiento de Zaragoza, muchísimas gracias por habernoslo explicado.
Gracias a vosotros por la difusión.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Qué pasa si compro una casa con deudas previas?
Hay preguntas de difícil respuesta, pero en COPE Zaragoza las contestamos todas. Curro Santacreu, experto en el sector inmobiliario y gerente de Entreáticos, responderá tus dudas cada miércoles en Con la Casa a Cuestas. Escríbenos en Twitter o Facebook o envíanos un audio con tu pregunta sobre el mercado inmobiliario al 639-7641-58.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Recordadme viviendo la Dolce Vita, porque eso es algo que nadie nos puede arrebatar.
Recordadme tendida en el río, con la sonrisa y los brazos dorados.
Esto es lo nuevo de Amaral, Dolce Vita. Es que es su nuevo disco. Bueno, concretamente esta canción, este single, salía este fin de semana, ¿no, Mario García? El 1 de febrero, me dice Mario. Pues efectivamente, es lo nuevo de Amaral. Bueno, pues buena noticia si eres fan de Amaral, porque va a estar firmando ejemplares de su nuevo disco, Dolce Vita. Estará el 7 de febrero en la FNAC. Y la verdad es que hay que decir que, por supuesto, que tiene previsto conciertos en Zaragoza. El dúo ofrecerá 2 conciertos en Zaragoza los días 16 y 17 de mayo en el Príncipe Felipe. La gira de Dolce Vita va a arrancar el 10 de mayo, arrancará en Bilbao. Hará doble parada en Zaragoza ese 16-17 de mayo y recorrerá ciudades como Valencia, Alicante, Sevilla, Santander. Se va a recorrer toda España viviendo, disfrutando de la... Dolce Vita. Amaral.
No soy un faro, soy un resplandor, un parpadeo fugaz. Así me debéis recordar.
Y es recomendable, la verdad, que ir a ver conciertos, por ejemplo, lo que estábamos hablando hace unos minutos, de socializar, de estar con más gente, de ir a talleres de cocina, de arte, en fin, de lo que sea, y alejarnos de vez en cuando de las pantallas. Nosotros especialmente, pero los niños de una manera mucho más intensa. Hablamos de esto, de cómo influyen las pantallas en el comportamiento y en el desarrollo de los más pequeños, que que influyen. Y eso lo sabe muy bien nuestra psicóloga de cabecera, que es Paola Pérez Correas. Paola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Laura.
Oye, que queríamos hablar hoy de esto, ¿no? De las pantallas, que siempre estamos, las pantallas son malas o no, bueno, o influyen. Pero ¿cómo influyen, no? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy, sobre todo en los más pequeños. Cuando hablamos de niños, ¿de qué edad podemos estar hablando?
Pues desde muy pronto, porque desde muy pronto se están utilizando ya las pantallas, ¿no? Yo no sé si tú o los oyentes habrán visto, pero yo veo por la calle niños en carrito que van por la calle ya con el iPad o con la tablet, ya viendo dibujos en vez de ir viendo
la calle,
pues, la, calle la gente.
Sí, yo lo he visto. Sí. Y a mí me llamó mucho la atención una sillita que tenía ya puesto pues un artilugio para que pues se le sujetara bien el iPad a la criatura y pudiera ver lo que fuera que estuviera viendo.
Sí, no sí, está todo inventado ya.
entonces hablamos de incluso de bebés, ¿no? O
sea, sí. Desde muy pronto, es verdad que un poco lo que quizás hablamos hoy no es tan específico de bebés, bien, más de niños y adolescentes, pues niños desde los 4 o 5 años, es verdad que ya pasan bastante tiempo en las pantallas, porque cuando hablamos de pantallas, pues son los móviles, bueno, pueden ser los móviles de sus padres, puede ser la televisión, pueden ser videojuegos, o sea, hay muchos tipos ya de pantallas, ¿no? Entonces, un poco en general, ¿no?, del consumo digital.
Uh-huh. ¿Cuáles son los problemas que realmente está ya demostrado que afectan a los niños con el tema de las pantallas?
Está demostradísimo, ¿no? Hay ya desde la comunidad científica ya se lleva años advirtiendo y es verdad que ahora parece que ya está habiendo como más conciencia social con este tema, pero sí que ya hace años que se advierte de que puede ser un grave problema de salud pública, ¿no? Y de que los riesgos sanitarios son muy grandes. Entonces, pues es que hay una lista de consecuencias que, bueno, podría ser interminable, ¿no? Desde estar relacionado con la obesidad, con los trastornos de conducta alimentaria, tabaquismo, alcoholismo, violencia, conductas sexuales de riesgo, depresión. O sea, hay mucha. Las pantallas son como principal causante de muchas enfermedades, digamos, de nuestro tiempo, ¿no? Uh-huh.
Ojo, es que has dicho hay una lista y que podríamos seguir, ¿no? Con esa lista.
Sí, sobre todo porque afecta a pilares muy básicos, ¿no? Que cuando hablamos de niños adolescentes creo que es uno de los problemas mayores porque afectan como la formación de la identidad, ¿no? En aspecto cognitivo, ¿no? De cómo pensamos, en lo emocional muchísimo, en lo social, ¿no? Pues el cómo nos relacionamos con los demás y en la salud en general, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que el riesgo es en toda la población, pero en niños y adolescentes, pues por este motivo es quizás todavía mayor.
Lo que está claro es que, por ejemplo, alteraciones del sueño.
Efectivamente.
Esto es verdad, es un problema real, ¿no?
Sí, es un problema real porque, bueno, hay como una creencia así un poco popular, ¿no? De que dormir está bien, es importante, pues, para descansar, ¿no? Pero bueno, que si no descansas lo suficiente, pues ya descansarás mañana, tampoco pasa nada, pues que estarás un poco más cansado, ¿no? Y en realidad esto no es así, ¿no? Cuando dormimos descansamos, pero no dormimos para descansar, dormimos porque nuestro cerebro cuando dormimos está trabajando y es un trabajo muy importante el que realiza que no puede realizarse cuando estamos despiertos, cuando estamos activos, ¿no? Uh-huh. Mientras dormimos, el sueño es reparador, eso sí que lo sabemos todos, pero repara de verdad el cuerpo, es un momento en el que el cerebro va clasificando y ordenando todos nuestros recuerdos, se consolidan los aprendizajes, se estimula el crecimiento, se combaten enfermedades, ¿no? Yeah. Entonces, si la falta de sueño es puntual, pues es verdad que no es grave, no pasaría nada, pero si se cronifica, que es lo que se está viendo ahora con el uso de las pantallas a deshoras, pues lo que acabas generando daños muy importantes, ¿no? Y en este sentido sí que tiene efectos muy negativos porque se está viendo que los chavales están acostándose muy tarde haciendo uso de estas pantallas, pues como no me puedo dormir, pues miro Instagram, como no me puedo dormir, veo una serie.
Claro.
Entonces lo que hace esto es cronificar ese problema. Uh-huh.
en vez de ayudar a dormir, ¿no? Creemos que ayudan a dormir, pero no ayudan a dormir, todo lo contrario.
No, está muy, muy estudiado todo esto. Y bueno, y cuando el sueño está alterado, pues afecta a la memoria, a la capacidad de aprendizaje, el cerebro no funciona igual. Bueno, pues todo esto hace que el rendimiento escolar no sea el óptimo, ¿no? Y además, pues lo que ya sabemos por muchos estudios, que el sistema inmune se debilita, bueno, los niños enferman, tienen más probabilidades de... Y luego el cerebro no madura igual, entonces claro. Estos son cambios que igual no son a corto plazo, pero que si en el largo plazo vamos a ir viendo, ¿no? Uh-huh. Que los cerebros no han madurado de la misma manera y eso limita el potencial de los niños.
Uh-huh. Y luego, por ejemplo, en vez de socializar pues bajando a la calle y dar una vuelta con los amigos, jugando a algún juego, a polisica cosa, uh-huh. lo que sea, socializan a través de las pantallas, lo que provoca mucho sedentarismo también.
Efectivamente, es otra de las consecuencias negativas, ¿no? Porque cuando estamos delante de una pantalla, pues lo normal es estar sentado o muchas veces tumbado, ¿no? Entonces, esto que puede parecer así un poco banal, pero no estamos diseñados, ¿no? Las personas no estamos diseñadas para estar tantas horas durante tanto periodo de tiempo sentados o tumbados, ¿no? Me ha llamado la atención un estudio que he visto que se realizó durante siete años, con 9.000 personas y se demostró que por cada hora diaria que pasaban delante de la pantalla, el riesgo de fallecer aumentaba casi un 10%.
¿Qué dices?
Y luego, viendo otros estudios, realmente vas viendo que las conclusiones son idénticas con muchísimos estudios, ¿no? Entonces, realmente es que el no moverse es un peligro, el sedentarismo es un peligro para nuestro desarrollo. Total. Es un riesgo para la salud, porque se desarrollan todo tipo de patologías, ¿no? A través del sedentarismo, patologías emocionales, neurodegenerativas. Entonces, que lo vemos como bueno, pues la actividad física es buena, pero lo malo que es no hacerla es importantísimo.
Claro, claro, es que son las dos caras, es verdad. Y por último, por no hablar de los contenidos de riesgo, de violencia de todo tipo, ¿no? Contenidos que o de adicciones, potenciales adicciones, en fin, que eso está ahí.
Claro, lo que hemos dicho ahora, por ejemplo, cómo afecta al sueño o a la forma, al sedentarismo, ¿no? Esto sería independientemente del contenido, pero si además analizamos qué contenido se está consumiendo, pues hay un aumento de riesgos importante, ¿no? Sí. Porque el contenido influye mucho en el comportamiento, pues como decíamos, de los niños y de los adolescentes que están formando su personalidad, claro, y están aprendiendo a manejarse en el mundo,
claro,
¿no?
Claro, total.
Entonces, según lo que vean, los contenidos vemos que van modelando la representación social que tienen ellos del mundo, van fabricándose las normas para moverse en el futuro y a menudo, bueno, pues son normas un poco implícitas,
claro,
¿no?
Claro, claro. Tendremos que
Pero cómo influyen en sus conductas y en sus expectativas del mundo.
Tendremos que tener cuidado con eso, las pantallas y los pequeños. Paola, como siempre, un placer. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Adiós.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Ni fu ni fa. El Real Zaragoza vuelve a decepcionar en casa. No pasa de un feo empate ante el Cádiz ayer. 0-0. En fin, vaya tarde de fútbol. Así es como titula en cope.es/Zaragoza nuestro jefe de deportes, pues el resumen de lo que fue el partido de ayer. Hablamos de deportes. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Deportes.
Cope Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues aquí lo tengo ya aquí a mi vera, a don Jesús Zamora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos, caballero?
Pues muy buenas tardes, Laura Hernández Bermejo.
Qué decepcionante, porque es que yo mira que empiezo con ilusión, esta vez sí, la Romareda sí, pues no.
que cogiste con ilusión, la temporada, el inicio de temporada,
eso
o el
siempre.
Inicio del año 25 con el nuevo entrenador.
Todo, yo todo lo cojo con ilusión, incluso el inicio del partido de ayer, todo.
Bueno, como la primera vuelta ya es otra historia, si nos centramos en lo que llevamos de año 2025, es decir, la segunda vuelta, sí. Después del parón navideño, llevamos 4 partidos de la segunda vuelta, que son los 4 partidos con el nuevo entrenador Miguel Ángel Ramírez. 4 partidos significarían 12 puntos posibles.
Sí.
Pues se han conseguido 5. O sea que este señor que empezó a poner el ventilador, a meterse con la prensa, a decir que el club estaba anquilosado, que las instalaciones de la ciudad deportiva eran una porquería. O sea, este señor, luego a la hora de los resultados, que es para lo que lo han traído, pues resulta que no ha llegado ni al 40% de los puntos que podía haber conseguido en estos 4 partidos. La Romareda, que en su primer partido en casa, el día del Tenerife, le dijo que se marchara. Y luego él encima echó la culpa a la prensa. La afición aquel día espontáneamente dijo lo que dijo sin que la prensa hubiera intervenido para nada, ¿no?
Es verdad.
Bueno, luego el equipo se redimió después de toda esa polémica con la reunión con los 300 abonados en la que puso el ventilador y demás historias. Bueno, el equipo se redimió en Málaga, donde, bueno, pues este tipo de fútbol que le gusta a este entrenador, físico, de batalla, con mucho carácter en el centro del campo, mucha pelea, pero poco fútbol, pocas oportunidades. En Málaga, pues mira, sonó la flauta y el equipo metió 2 goles y ganó, ¿no? Fue un partido muy igualado y bueno, pues fuera de casa, pues a lo mejor este sistema, esta forma de jugar, pues te puede dar más rendimiento. Pero vuelves a casa y esta vez no puedes tener la queja de que el público no te ha apoyado, porque el público ayer no pidió que se marchara nadie. El público apoyó incondicionalmente a los suyos desde el principio hasta el final. Bastante paciencia tuvieron de aguantar el ladrillo imposible de digerir que le ofrecieron a los espectadores. Que insisto, ayer no se metieron con nadie, ¿eh? Y bastante aguantan. Bueno, lamentablemente este es el fútbol que le gusta a este entrenador que tiene ahora el Real Zaragoza. Mucha pelea, carácter, presuntamente más orden defensivo, que a la hora de la verdad no sé dónde está el orden, más que la acumulación de defensas y más centrales y más centrales. Es que ayer hubo momentos para haber pasado a 4 en algún instante del partido, por ejemplo, cuando expulsan a Tasende, anteriormente cuando quitas a Clemente. Pues no, mete a Arriaga atrás y en todo momento, en todos los minutos del partido, estuvo el equipo con 3 centrales. En fin, que si no te acercas a la portería contraria, bueno, en la segunda parte se acercó un poquito más, pero así no, sin ese,
es difícil,
sin esa ambición ofensiva.
¿Cuántos tiros a puerta hubo? No lo sé, pero
muy poquitos, a puerta, pues casi no me acuerdo,
no recuerdo
ninguno fuera. No, es que en la primera mitad el Cádiz fue superior, como lo había sido el Tenerife en el anterior partido en casa. Y en la segunda parte, es verdad que con los cambios, la salida de Pausans, de Akeche, el equipo tuvo un poco más de mordiente arriba, pero muy poquita cosa, y así, pues lo normal. Cuando juega, mira, el resumen sería, cuando juegas a no perder, lo normal es acabar, pues eso, empatando como mucho, y dando gracias de que el Cádiz no se llevara los 3 puntos en alguna de las oportunidades que tuvo. En fin, que nueva decepción y el equipo que está a 9 puntos de la promoción de ascenso, con lo cual es casi como decir que el Zaragoza se va a quedar este año, un año más, en tierra de nadie. Bueno, por lo menos que no haya que sufrir agobios por no descender. En tierra de nadie, ¿qué significa? Que estamos todavía en el último día de mercado. Solo se ha traído uno, el hondureño Kervin Arriaga.
Que a mí me gustó mucho contra el Málaga, y ayer qué, por cierto.
Bueno, ayer no estuvo mal. O sea, sí, sin hacer nada del otro mundo fue el mejor. Pero claro, porque es que el Zaragoza juega al estilo de lo que es este jugador. Un batallero del centro del campo. Y poco más ofrece este equipo. Y claro, si Kervin Arriaga es el mejor del equipo, pues ya te está diciendo cómo fue el partido. Es el último día de mercado, hoy, a las 12 en punto. Bueno, 23:59.
¿Perspectivas?
Pues mira, hay 2 jugadores que están ahí con posibilidades de venir, que son el central ucraniano del Dinamo de Kiev.
¿Otro central?
Diachuk. Y un delantero del que venimos hablando últimamente, que es Dani Gómez, que está cedido por el Levante al Valencia, pero el Levante no quiere más cesiones, quiere traspaso. Por lo tanto, no está sencillo que el Real Zaragoza pueda acabar comprando a este jugador, que además cobra bastante, y tampoco es ninguna solución, mucho más de lo que ya tenemos. Pero la gran noticia del día, y te lo he dejado para el final, es que Cristian Álvarez se va. Se despide. Hoy podríamos decir que es su último día como jugador del Real Zaragoza. Viajó a Málaga un poco como acompañamiento de los jugadores, aunque sigue sin estar en condiciones de jugar, ¿no? Bueno. Y bueno, pues al acabar el partido ayer se lo dijo a sus compañeros. Cristian Álvarez se va, una leyenda del Real Zaragoza. Total. Y además, se va para quedarse en el club, en la Secretaría Técnica, y para dejar una ficha libre por si quieren fichar. Pero termino diciendo, ¿para qué fichar ya si estamos en tierra de nadie? Sí, ahora ya ¿para qué? ¿Ahora ya para qué, Cordero? ¿Ahora ya para qué?
Más deporte.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul. Siente los éxitos más importantes de Per The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Viernes 14 de febrero, Auditorio de Zaragoza. Entradas a la venta en la web y taquilla del Auditorio de Zaragoza.
¿Necesitas sofás? Ven a las rebajas de Tapigrama Sofás y descubre sofás de calidad increíble a un precio aún más increíble. Ah, y directamente de fábrica. En nuestras 8 exposiciones de Zaragoza, Tapigrama Sofás. Ven a visitarnos y te convencerás.
Nuevo año, nuevas ventanas. Cerramientos Integrales te invita a descubrir su nueva exposición. Una amplia gama de diseños clásicos y modernos. Con tu cambio de ventanas, ahorra dinero y gana confort en tu hogar. Y lo mejor, instalación en un solo día y sin obra. Cerramientos Integrales. Según nuestros clientes, somos los números uno. Cerramientos Integrales, en Jorge Coci 18. ¡Te esperamos!
Bienvenidos, inconformistas. A todos los que no queréis pasar por la vida de puntillas, a todos los que queréis vivir de verdad, con miradas de verdad, abrazos y besos de verdad, con celebraciones y amigos de verdad, y vino, vino de verdad, el nuestro, denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. Bienvenidos inconformistas de todo lo que importa, porque ¿quién quiere ser uno más? Cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
Este San Valentín, en Embou, lo celebramos conectando con el amor infinito. Contrata 2 líneas móviles con gigas infinitos, fibra y televisión al mejor precio. Y llévate este móvil por 0 euros. Embou, tu operadora, la de todos, la de Aragón.
En las clínicas dentales del Dr. Toledo tratamos a pacientes de todas las aseguradoras. Sea cual sea tu seguro, estamos cerca de ti y te ofrecemos atención personalizada. Contáctanos al 976-21-21-21 y agenda tu cita hoy mismo.
No creaste tu negocio para hacer facturas. Lo creaste para disfrutarlo. Simplifica las tareas por las que no creaste tu negocio con Holded, el software de facturación y mucho más para autónomos y pequeñas empresas. Homologado por la Agencia Tributaria.
¿Tienes ganas de empezar a vivir ya tu experiencia universitaria? La Universidad San Jorge tiene abierto su periodo de admisión para el próximo curso. Preséntate a la prueba del 12 de febrero y elige qué quieres estudiar en una universidad donde el 80% de sus alumnos consiguió empleo en menos de 3 meses. Entra en usj.es y solicita tu admisión. Universidad San Jorge, Grupo San Valero.
Llegamos así a la 1, 14 grados tenemos ahora mismo en Zaragoza.